Federico, un gusto saludarle.
Muy buenos días, Javier, un cordial saludo y como siempre a las órdenes, y estoy como ustedes al pie del cañón también.
156 personas son las que ingresaron vía aérea a territorio paraguayo ayer en la tarde, ministro.
Así es, Javier, son connacionales nuestros que estaban en Estados Unidos hace ya bastante tiempo, la mayoría de ellos en situaciones difíciles y de vulnerabilidad, algunos con cuestiones de salud también. Entonces pudieron juntarse en una sola ciudad porque estaban distribuidos en varios puntos del territorio de Estados Unidos. Se juntaron en Miami y desde ahí en un vuelo charter pudieron llegar a nuestro país ayer a la tarde.
Uh-huh. Hace eso está el ingreso al territorio paraguayo, tomando como base que está bloqueada la frontera, pero sí a través de un plan de reintegro, de reingreso, es que se está haciendo esto. ¿Hace cuánto habían comenzado esas gestiones, ministro?
¿Cuándo? Hace como 3 semanas. Se inició la coordinación, lógicamente el contacto con ellos a través de nuestra embajada y nuestros consulados en ese país. Entonces se fue preparando y coordinando. No es fácil, realmente implica también un costo y toda la coordinación, los permisos correspondientes, y finalmente se pudo conseguir que ese vuelo saliera y llegara a Paraguay en la tarde de ayer, y en este momento están ya todos distribuidos en 3 centros de cuarentena. Entonces a partir de anoche ya todos ellos han iniciado su proceso su periodo de cuarentena.
Uh-huh. Ministro, esos vuelos fueron pagados. ¿Cuánto? ¿Un solo vuelo o, verdad? ¿Uno solo?
Sí, fue un vuelo. Viniendo de Estados Unidos, sí, un vuelo.
Uh-huh. ¿Vuelo directo a Miami, Asunción?
Correcto, sí. Como señalé, estaban distribuidos en varias ciudades de ese país y pudieron juntarse todos en Miami, y desde ahí partió el vuelo que llegó anoche.
Claro que
ayer a la tarde, perdón.
Esa conexión directa Asunción-Miami es nuestro sueño de los últimos tiempos, ministro González.
Sí, realmente, como recordarás, lo teníamos antes. Sí. Y yo creo que pasada esta situación de crisis, que es la prioridad realmente, superar este periodo duro, esta prueba tan difícil que tiene el mundo y que tiene nuestro país, entonces podrán continuar los trámites y negociaciones para poder acceder nuevamente a un vuelo directo entre esas dos ciudades, entre nuestra ciudad y Miami.
Ministro, ¿y estas 156 personas cómo fueron distribuidas en los lugares de aislamiento?
Y básicamente fueron divididos en 3 grupos y ya fueron trasladados inmediatamente desde el aeropuerto con vehículos del gobierno, específicamente de las Fuerzas Armadas, y ya una vez llegados fueron sometidos a todo el proceso, al protocolo de control, de chequeo, de desinfección, al igual que sus maletas. E inmediatamente iniciaron el periodo. Todos tuvieron la cena y deben estar descansando ahora, porque no solo fue largo el vuelo en sí, sino muy largo el proceso de trámites y las negociaciones que se tuvieron que hacer para que puedan venir finalmente a nuestro país.
Uh-huh. Sí, porque ya se reunieron ante anoche en Miami. Habíamos hablado con Wilberto Obando, quien era papá de uno de los chicos de este programa AFS. ¿Estos chicos también estaban en ese mismo vuelo, ministro?
Sí, hay compatriotas que estaban allá por diversos motivos. Varios de ellos por estudios, otros por trabajo, con un programa que se denomina Work and Travel, que quedaron también suspendidos, cortados los contratos, entonces ya estaban en una situación de no poder continuar allá, tanto principalmente por la imposibilidad en el sentido económico, ya dejaron de percibir salarios, pero también por la cuestión migratoria, al habérsele vencido los permisos migratorios.
Uh-huh. Ministro, ¿quién pagó el vuelo?
Y fue una conjunción de esfuerzos. Como sabe, también este vuelo está regresando hoy y llevando a ciudadanos norteamericanos. Ah. Así que el gobierno de ese país paga una parte, la referida a sus connacionales. Otra parte paga el gobierno y otra parte abonaron algunos de los que estaban en esa aeronave.
Claro, fue una colaboración, cada sector que se vio, que se ve involucrado termina aportando para ese vuelo, entonces.
Efectivamente, y como te vas a imaginar, son montos bastante elevados, y entonces se ve la manera de sobre todo conseguir el objetivo de repatriar a nuestros connacionales.
¿Cuánto costó acaso, ministro?
No podría dar ese monto, pero lógicamente lo que implica un vuelo en cuanto a combustible, tripulación, permiso, etcétera. Pero lo importante es que ya están acá y están ya con su periodo de cuarentena.
¿Y a cuántos estadounidenses lleva este vuelo, ministro? ¿Tienen ese dato?
No tengo el dato exacto, creo que son alrededor de 60. Pero los nuestros, los que llegaron ayer, son 156.
Ministro, ¿y correcto, qué pasa con la gente que está en este albergue transitorio en el Puente de la Amistad?
Justamente, Javier, agradezco tu pregunta porque estoy tratando de informar y de aclarar ya hace varios días. Ese albergue transitorio al que varias veces me referí y que ya todos conocen, que estaba, y hablo en el pasado, en pretérito, estaba en la zona primaria del Puente de la Amistad. Ya desde hace más de una semana dejamos de poder contar con él. Y explico por qué. Estaba afectando el comercio internacional, sobre todo la entrada de mercaderías y de alimentos a nuestro país. Me dirás por qué. Por lo siguiente. Ese lugar está en plena zona primaria del puente. Ahí hacen oficina funcionarios de nuestro país, de aduanas y de puertos. Al igual que, como hay un control integrado, también hay representantes de la aduana y de puertos de Brasil. Y entonces los funcionarios de esas instituciones, tanto nuestras como del país vecino, venían señalando desde el comienzo, en realidad, que tuvimos que montarlo en una situación de emergencia hace casi un mes ya, que tenían miedo de estar, o temor o preocupación de estar en el mismo lugar con gente que consideran ellos y que bueno, claro, puede ser, son potenciales portadores del virus. Entonces, a eso me refiero, que el comercio internacional se estaba empezando a ver afectados, y también los transportistas, los conductores de los camiones, que necesariamente tenían que parar en ese lugar y estar y permanecer ahí un tiempo, expresaban su dificultad de hacerlo por el mismo motivo. Entonces, tuvimos que lastimosamente, bueno, de hecho, aclaro una vez más que no era el lugar ideal, no tenía las condiciones, y eso lo asumimos desde un primer momento. Simplemente se tuvo que armar algo ahí para apagar un incendio momentáneo, temporal y transitorio, que luego ya tuvo que permanecer por todo este tiempo por la cantidad de connacionales que seguían, que de hecho siguen llegando al puente. Pero ya no contamos con ese lugar transitorio, lastimosamente, y por eso que el desafío es aún mayor en los últimos días, es la semana pasada, en cuanto a la llegada de connacionales al puente, muchos de ellos también sin cumplir con las condiciones que conoces bien, Javier, vulnerabilidad económica, riesgo y peligro de perder la vida, cuestiones de salud y en general situaciones humanitarias.
¿Cuántas personas que estaban ahí hasta el día en que terminan desbaratando ese albergue transitorio fueron reubicadas en los albergues, en las bases militares, ministro?
Voy a números generales. Más de 1.800 personas ya han ingresado. Con nacionales que ingresaron al territorio nacional, la gran mayoría de ellos, por la única excepción posible, que son estas condiciones que acabo de mencionar, y generalizo diciendo razones humanitarias.
Claro.
Y digo la gran mayoría porque, con excepción de ese lugar específico del puente, donde día o madrugada tras madrugada se van juntando compatriotas nuestros, porque van llegando todos los días, todos los otros casos fueron cuestiones humanitarias. Y aclaro esto porque, reitero, no todos los que están o los que llegan al puente presentan esas condiciones o reúnen esos requisitos, entre comillas, que suenan duros, pero que es la única forma, porque habíamos hablado antes, ayer también, varios días atrás, y en varias ocasiones, que las plazas que tenemos, las camas, los lugares, son específicamente para nuestros compatriotas que están realmente necesitados y que presenten una urgencia verificable.
Claro, claro. Entonces, ministro, ¿cuántos de los que estaban en ese albergue ingresaron a Paraguay y fueron llevados a las bases dispuestas para el aislamiento?
Todos, y siempre se tuvo, y también sé que va siguiendo casi minuto a minuto todo lo que se hace, Javier, al igual que tus colegas. Siempre los niños y las mujeres tuvieron prioridad, y siempre ellos ingresaron a la cabeza y fueron llevados. También hay un punto a tener en cuenta, los centros que tenemos de albergues están colocados en distintos lugares del territorio nacional, y la mayoría de ellos, o gran parte de ellos por lo menos, están estratégicamente ubicados en ciudades específicas, cercanas o en propias ciudades donde hay cruce o puede haber un cruce de frontera. Entonces, por decirles, los que entran por Encarnación probablemente vayan a un lugar en el departamento de Itapúa. Los que entran por el Chaco probablemente vayan a un lugar en ese territorio, en la región occidental, y así sucesivamente. ¿Y qué sucede? Como gran cantidad de compatriotas se hace presente en el puente, entonces los lugares que tenemos en Alto Paraná hace tiempo ya fueron superados en cuanto a ocupación, digo, y varios de ellos también ahora, o con varios de ellos ahora ya no contamos, por razones que también conoces, Javier. Entonces se hace difícil, y la gran mayoría de los lugares que tenemos a lo largo y ancho del territorio son para 20, tal vez 25, 30 personas, y sin embargo al puente llegan de a 200. Y es importante tener en cuenta que, de acuerdo al protocolo y a la recomendación del Ministerio de Salud, lo ideal es que, por decirle, si vienen 150, llegaron juntos a un lugar X, no importa, pero estamos hablando del puente, esos 150 vayan juntos a un mismo lugar y permanezcan durante los 14 días juntos, sin que otro grupo o otra persona se le pueda acoplar, ni ellos acoplarse al grupo de donde que ya inició la cuarentena anteriormente. Perfecto. De ahí que el desafío es tan grande, conseguir lugares tan amplios, en donde no son lugares simplemente, tienen que tener cama, tienen que tener todas las comodidades básicas, tienen que tener alimento, desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. Elementos de aseo, etcétera, etcétera. Y hay cuestiones que, te confieso, no pueden ser previstas o no fueron previstas, porque te hablo en primer lugar como hombre, no como ser humano, sí, lo diante, ser humano, pero específicamente como hombre. La mayoría de los que estamos en el Centro de Coordinación Interinstitucional somos hombres, y hay detalles que a nosotros se nos escapa. No pudimos haber pensado en eso. A ver, lugares donde están solamente niños y mujeres, tienen alimentos, tienen cosas de limpieza, pero ¿qué falta? Pañales y cuestiones así, leche específicamente para criaturas, elementos de aseo femenino. Cosas que son detalles que a veces no podemos prever, pero sí hay que solucionar en el momento. No sé si me comprendes, ¿sabes?
Clarísimo. Es que estoy tratando de imaginarme todo el trabajo de coordinación que tienen que hacer para que esto suceda, ministro. Como dice, qué esfuerzo, pero esfuerzo que hay que hacer y que vale la pena, porque se tratan de compatriotas. Ministro, por otro lado, este conflicto en Amambay entre Pedro Juan Ponta Porán, que las fuerzas militares hicieron como una zanja, porque es como una zona utilizada para el tránsito en horarios no permitidos, o no habituales, mejor, y que generó un roce entre las autoridades locales. ¿Cómo están manejando, ministro?
Y es un desafío aparte, Javier. Nosotros comprendemos plenamente la posición de los ciudadanos de ese departamento en particular y de esa ciudad en particular, al igual que la posición de las autoridades departamentales. lógicamente nos ponemos en su lugar, en sus zapatos. Ellos toda su vida han considerado como lo más natural, lo más normal, estar de un lado o del otro de la frontera. Es más, a veces casi no se percibe dónde uno está, porque la frontera no, prácticamente no existe, es una sola ciudad. La integración es tal que no hay línea, y claro que existe la línea, pero en la práctica están aquí, están allá al mismo momento, al mismo tiempo, ¿no? Y son familias de un lado y del otro de la frontera. Entonces comprendemos plenamente eso. Pero al mismo tiempo le pedimos que comprendan la situación. Esto no es un juego, no es una película. Las fronteras están cerradas. Y dentro de todo, creo que con la bendición de Dios y con el esfuerzo de todo el pueblo paraguayo, de todos nosotros, de cada uno de los ciudadanos que habita esta república y los extranjeros que están acá con nosotros, se está avanzando. Yo no sé cómo va a ser el informe de esta noche del ministro Pasolini, pero dentro de todo los informes están arrojando resultados interesantes en cuanto a la cantidad, a la proyección, al RO, creo que se llama, que es el índice de contagio. En absoluto es cantar victoria, pero parece que las medidas están dando resultados. También, y no digo principalmente, pero de una manera importante, creo que el hecho del cierre de fronteras, o el hecho de cerrar las fronteras, también está contribuyendo a este proceso que estoy señalando. Entonces, es un desafío extra, le pedimos comprensión, y los militares, lógicamente, tienen la misión muy difícil, muy dura, de implementar la decisión del Poder Ejecutivo del cierre de fronteras. Uh-huh. Y ustedes saben, los militares y las autoridades policiales van a cumplir. Es la orden que han recibido, eso está establecido en un decreto, y lo van a cumplir. Entonces, por favor, compañeros, compatriotas de la Mambay y de todos los puntos y centros de frontera, comprendan eso, es por el bien del país, es por el bien de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Pongamos de nuestra parte también y hagamos este esfuerzo. Yo creo que ya nos falta mucho, pero vamos bien, y depende de nosotros seguir de esa manera y alcanzar el objetivo de vencer a este obstáculo tan grande que tenemos.
Ministro Federico González, nosotros siempre agradecemos que tenga consideración con la audiencia y nos entregue información de primera mano. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias, Javier, y lo mejor para ustedes también.
Hasta pronto. Federico González, ministro de Asuntos Internacionales.